En punto de encuentro, el informe de Carolina de Lisa. Carolina de Lisa.
Un proyecto de ley del diputado Gustavo Olmos está buscando que los comercios tengan que exhibir el precio de los productos por unidad de medida. Y esto fue un disparador para que nuestra compañera Carolina Elisa dijera, pa, me meto de lleno con este tema. Ella es una obsesionada de los precios, del ahorro, sí, de todo eso.
No, y lo peor de todo es que soy muy mala para las cuentas.
Y gracias a eso tenés la de la fortuna que amasaste, ¿no?
Sí, la tengo en el exterior,
la
por
tenés
supuesto.
El, claro. Como toda la gente. En un offshore, claro.
Como corresponde.
No, y por eso se fue de viaje ahora, ¿no?
Y bueno, no, voy
a ver en qué estaba, a ver si estaba la
teca. ¿Cómo
estaba
la teca? ¿En la lista de los Pandora?
Y debo estar ahí, ni me fijé, mirá.
¿Cómo te va, Caro?
Bien, acá aterrizando.
Al final, el famoso vuelo del jueves, ¿te lo pudiste tomar o no?
No.
¿El del jueves no?
Tampoco.
El de Eastern Airlines.
No.
¿Y qué pasó?
¿Cómo volviste? ¿A nado?
A nado, claro. Me tomé un bondi ahí en la mitad.
Pero pará, ¿el rebote fue en el aeropuerto o te avisaron antes? Te dijeron,
no, ojalá.
Estabas en el hotel, te dijeron, ni vengas, pues no sale.
Ojalá hubiese sido antes. No, fue en la puerta del avión.
Ay, Dios.
O sea, después de hacer aduana, migración,
todo,
con las maletas, las niñas.
Pero ¿cómo se cancela tan sobre el pucho? No entiendo.
Y porque en realidad las cancelaciones, viste que son comunes. Digo, antes de la pandemia también lo eran. En este caso fue por un problema del avión.
Y cada vez más lo venían siendo también, ¿eh?
Claro. Claro, Eastern es una aerolínea chica, tiene pocos aviones y el avión no pasó la prueba de mantenimiento antes de salir. Y obviamente nadie quiere salir en un avión que tiene dudas de mantenimiento, así que fue un drama, pero bueno, volvimos. Y al otro día, yo no sé si es que o cambiaron el avión o lo arreglaron, pero ya estaba y al otro día.
O sea que el viernes volaron.
Sí. Pero bueno, estuve con el proyecto del diputado Gustavo Tato Olmos, que no sé si son ustedes los que hacen los cálculos y miran los precios cada vez que van al supermercado para ver qué les conviene. Yo no lo hago porque soy muy mala haciendo números. El tema me interesa, pero me cuesta mucho. Pero
¿tenés memoria para ir a un zoo? Eso me mata. Que voy a un
lugar
y digo,
de no
acá está
qué,
más caro o más barato. No sé, no me acuerdo de la
yo
de la
no sirvo para nada, ¿no?
No.
Pero tengo un amigo que es impresionante cómo analiza todo, ¿no? Y tiene todos los días de las ofertas y además tiene los días de la cantidad, como tiene una familia
numerosa.
Claro, compra para dos o tres hijos y después tiene y son como cinco. Entonces, claro, él analiza y hace las cuentas de cuánto vale la carne, cuánto vale la cantidad de fideos y los paquetes y cuánto.
Y se ahorra mucho, ¿no?
Es impresionante la tarea, ¿no? De planificación,
sí,
¿no?
Me di cuenta de algo, mirando con un análisis muy básico, que muchas veces vos decís, bueno, yo voy a esta plataforma o a este supermercado porque suele tener los precios más baratos, pero después cuando entras en producto a producto, en algunos ganás y en otros perdés, incluso yendo a la verdulería. Que vos decís, bueno, la feria es más barato, o la verdulería es más barato, y depende. O sea, hay veces que conseguís en plataformas súper grandes y que son consideradas caras, mejores precios que en la feria. O sea,
mejores
a la larga.
¿De frutas y verduras, decís?
Sí.
O de otro.
Sí, porque
de
tienen, de repente, esta semana tienen, no sé, la frutilla en tremendo descuento. Entonces la terminaste pagando más cara en la feria que en el supermercado.
Y muchas veces tenemos prejuicio con respecto, como
por
vos
eso,
decís, a ciertas cadenas o
que
lugares
sea,
que
es
decís,
carísimo.
Es caro y no siempre todos los
y
productos.
Y no siempre.
Pero
no,
hay un listado de defensa,
incluso,
del consumidor,
sí,
también
hay
que
listado,
tiene los
hay
mejores.
Yo lo que le pregunto a ustedes, yo cuando era niño, recuerdo de que había determinados productos que tenían más cantidad. O sea, que después se fue bajando la cantidad, por ejemplo, el aceite, ¿no?
Ah, lo hacen todos más chicos. Bueno,
que fue bajando y
la
entonces,
clásica
y nunca,
la galletita
y nunca
Bridge
volvió, ¿no? O sea, para mantener el precio bajaron la
cantidad. Bueno, hace
pasa con las Bridge que le quitaron una línea.
Salió hace unos meses un trabajo sobre eso en el diario El País que decía, bueno, te mantengo los precios, pero te achico
te doy
el paquete.
Menos producto.
Y uno no se da cuenta, claro, uno no se da cuenta porque dice, no, mira, mantiene el precio. Y en realidad estoy obteniendo menos gramos por eso, ¿no?
Como dice, las galletitas Waffles es muy fácil verlo por la cantidad de la línea, pero por ejemplo, el clásico producto uruguayo, el Ricardito, es la mitad de tamaño de cuando éramos chicos nosotros.
¿No será que crecimos nosotros?
No.
Yo pensé eso hasta que
No. Tenía una finalización redonda. Totalmente. Como una, viste, una cosa, nada que ver.
Yo después de las Bridge iba a mencionar el ejemplo de los Ricarditos, que
es
evidente.
Igual las Bridge sacaron su competencia, que para mí está muy bien.
Sí, que vamos a nombrarlas también, ya que estamos salvajes, ¿son?
Claro. Para mí.
Y creo que Salvaje tiene una línea más.
Ah, pues,
creo que tiene ahí.
Veo
tiene
que ustedes
galletas.
Con los dulces están muy aceitados.
Ah, sí, sí, todo.
Pasa
todo.
Que esas son hasta irresistibles, que, esas galletas.
Hasta, que me, hasta los octógonos, que esos me atacan. Cuando veo tanto octógonos.
Ah, no. Las Bridge tienen todos los
todos.
Octógonos que te puedas imaginar.
Pero lo peor con los octógonos es la cantidad de cosas que vos decís. Esto era re sano hasta que aparecieron los octógonos. Sí. Cereales para niños. Sí, sí. O sea, todas esas cosas que había un yogurcito.
Todo.
No, hay que valorar en realidad la determinación de realmente resaltar cuando está excedido, porque con la publicidad engañosa que hay con respecto a los alimentos, le dábamos a los chiquilines cosas que decíamos, no, esto es...
Sí, no, y, igual, toda, sí. Y toda la polémica que surgió en su momento y el debate sobre si sí, si no, y los problemas que tenía el tema del etiquetado.
Exacto,
con los polígonos. Y ahora este proyecto que busca transparentar o dar un poco más de información al consumidor, que en realidad es algo que, lo que decimos, nos cuesta mucho ir al supermercado a hacer cuentas, ver qué nos conviene, qué no, porque estaríamos horas haciéndolo y sobre todo
claro,
que nos cuesta más.
Gente,
uno,
hay gente que le gusta hacerlo,
sí, pero
está, si no,
en términos generales uno termina
rápida.
Haciéndolo por costumbre. Yo compro estas porque consideré en algún punto que me convienen y chao, y sigo con esa tradición y no miro. Pero, justamente por este tema, ¿qué fue lo que vio el diputado frente a la vista Gustavo Olmos? Que a partir de mirar los precios en las góndolas de supermercados, notó que hay varios casos en que se da lo siguiente. Hay un producto que tiene varias presentaciones, ¿no? O sea, el más llamativo que él presentó fue el rollo del papel higiénico, ¿no? Tenés 8 rollos, 4 rollos, 30 metros, 50 sí. metros. Y en función de lo que elijas, el precio por unidad te va a ser más caro o más barato. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? Que el metro de papel higiénico en una presentación te puede salir 100 pesos y el metro en otra presentación te puede salir 120. Uno tiende a pensar, bueno, sí, si compro uno más grande, seguramente el metro me termine saliendo más barato, porque por mayor, ¿no?
Sí,
que no
exacto.
sea una compra
como
mayorista, uno
mayor.
Tiende a pensar sí. en esa lógica de al por mayor más barato. Pero él encontró que se da la lógica inversa, es decir, compro un paquete chico, me va a convenir más que
mira.
Si compro un paquete grande,
mira.
¿No?
¿Sabés que a veces en las ofertas yo he visto, por ejemplo, jabón en polvo para lavar, por ejemplo, cuando salen esas ofertas de algunas cadenas de supermercado, que si te compraras 10 paquetitos de esos de super oferta chiquitos, completás el paquete grande más barato?
Claro.
Lo mismo que está planteando Olmos, que hay veces que la presentación en minorista, ¿no?
Es mejor
y es muy engañoso. Lo que debería ser es la regla que cumplimos todos con respecto a la carne, por ejemplo, que uno sabe por kilo cuánto te
exacto.
sale.
Eso es, hacia ahí va este proyecto. Los ejemplos que encontró, súper interesantes. El paquete de Higienol, presentación 30 metros cada rollo, 8 rollos, doble hoja, 157 pesos en una de las plataformas.
Ah, los doble hojas salen más caros.
Bueno, pero si elegís el mismo contenido, pero con un envoltorio que dice lleva 8, paga 6, sale 185. Mismo contenido, misma presentación, lo que cambia es el color porque tiene una etiqueta una descripción que dice lleva 8, paga 6. Estás pagando más en realidad, 10 pesos más. Sí, 11, bueno, 157 a 185.
O sea, que es absolutamente engañoso lo de lleva 8, paga 6.
Bueno, en el precio original de cada uno, sí, hay algo que no está bien. O sea, puede venir de una presentación anterior que quedó, no sé, la explicación ahí no la tengo. Pero si vos elegís pagar con tarjeta, ahí sí, la tarjeta del supermercado, ahí sí la promoción es válida. Pero no te das opción en la plataforma digital, por ejemplo. O sea, son ilógicas que se presentan a la hora de presentar el listado de precios, ¿no? O sea, vos elegís, tenés dos opciones, podés pagar más caro o más barato. La información está ahí, en principio, ¿no?
Claro, pero a uno lo llevan engañosamente a decir, esto es oferta, se pone. Y uno no se pone a hacer el cálculo de cuánto sale el metro. Ese es lo que se está tratando.
Después, por ejemplo, él encontró el caso del kilo de dog chow para perros pequeños, que lo puedes encontrar en 212 pesos si compras el paquete chico, pero si se compra el paquete más grande, el kilo pasa a costar 241.
Increíble.
13,5% más caro por elegir el paquete más grande. Para perros medianos, lo mismo. Misma marca, se puede pagar 190 pesos el kilo o a 216 pesos el kilo en función del paquete que lleves, que ahí estás pagando 14% más caro por comprar el paquete grande. Y esto pasa en varias superficies de supermercados. No es que es una empresa, o sea, ya sea la que sea, en la góndola o en el sitio web. ¿Qué es lo que pasa? Uno naturalmente no hace esa cuenta, que es lo que hablábamos, de producto a producto, porque es humanamente imposible y perdés mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el diputado Olmos nos contó sobre más ejemplos que fue encontrando en su búsqueda por las góndolas y en la página web de los supermercados.
La idea es uniformizar la información sobre la sobre los productos. ¿Qué es lo que pasa? En un mismo comercio, un mismo producto, en distintas presentaciones, termina teniendo diferentes precios por kilo, por litro, por metro o por unidad, y no siempre con la lógica que uno intuitivamente pensaría que tiene que aplicarse, que si compro más, pago menos el precio unitario. Entonces, por ejemplo, una crema dental en Tata, pero no importa los supermercados, yo ni siquiera los voy a mencionar, de 50 gramos sale 69 pesos y la misma crema dental en paquete de 90 gramos sale 172. Entonces, si yo compro dos de 50, me sale 140, 138 pesos. Y si compro uno de 90 gramos, o sea que tengo menos producto, pago 172, me sale 38,5% más caro el producto, que es lo que estoy comprando. Pasa con la comida para perros, con la manteca, con el yogur, con la galletita, con, no sé, hay aceites, el papel higiénico.
Según te contaba Olmos, entonces, hay productos que se pueden llegar a pagar hasta 38% más caros, siendo misma marca, pero presentación más grande.
A mí eso, la verdad, me parece un hallazgo. Sí. Bien, punto para alguien que se puso a mirar esto y a, para el consumidor es muy bueno.
Que a pero veces bueno. Viste que no son ellos mismos, pero son allegados que le hacen el comentario. Preocuparon para hacer el cálculo. Incluso gente que hasta entiende más de economía o que le gustan los números, hacen todo el estudio y se lo llevan al diputado. Oh, mirá,
pero es que incluso en el caso de este proyecto surge a partir de una nota que salió en La Diaria a principios de año, en donde Fernando Esponda hace un análisis de todas las presentaciones que existen sobre el papel higiénico y termina hablando sobre esto, y fue el disparador para que el diputado se pusiera a ver un poco más qué otras opciones encontraba.
No tiene nada que ver con esto, pero sí con algo que dijiste, Mariano, y hay asesores de políticos que cuando vienen las elecciones son los que hacen las cuentas electorales de cuántos votos tenés que tener para obtener un diputado o un senador. ¿Y a qué listas necesitas para la sumatoria de esos votos que te genere? Y algo similar en los hechos pasó con la vertiente artiguista. Artiguista
dos
tiene
senadores
y no tiene diputados. Sí, sí. Los cálculos electorales, que son complejos, no son fáciles de hacer, pero hay gente que es especialista en el tema electoral y entonces sabe qué lista de qué lado se suma para poder llegar a obtener eso. Son asesores de políticos que se dedican a los números.
Porque es muy engorroso.
Porque es muy complicado, pero hay gente que lo hace. Y acá en este caso también puede ser algo similar, como dicen ustedes, ¿no? Gente que hizo las cuentas.
Que está prestando atención ahí donde en términos generales no estamos mirando. Bueno, a partir de este proyecto entra en Comisión de Industria, que empezó, está desde abril creo que está ahí, pero bueno, obviamente fue quedando para atrás y ahora se empieza a analizar. Entonces empiezan a moverse y a entrar actores de diferentes ámbitos del mismo rubro para que den sus posturas sobre la viabilidad y los problemas que pueden encontrarse si se aprueba un proyecto así. ¿Qué es lo que explica esta diferencia que parecería no tener sentido ni de responder a ninguna lógica, ¿no? Bueno, hay varios actores que podrían contar qué hay detrás. Los primeros en desmarcarse de este problema son los de la Asociación de Supermercados del Uruguay. Uh-huh. Algunas fuentes con las que hablé de la ASU planteaban que ellos son tomadores de precios y que no son los que pueden dar esa explicación sobre por qué más cara una misma marca cuando compras un envoltorio con mayor cantidad. Pero sí pusieron a consideración algunas hipótesis.
Perdón, una pregunta, Caro, porque es un término que he escuchado varias veces y alguna vez hasta incluso lo explicamos, pero me olvidé. Ser tomador de precios, ¿significa que vos no tocas el precio que te
significa
queda?
Que no tienen la capacidad para hacerlo. Sí, obviamente que lo retocás. Por supuesto que sí, pero lo que dicen, no tienen capacidad para bajar un precio porque lo que compran no es tanto.
Ok.
O sea, no tienen esa, o sea, ellos toman el precio que les viene y además, obviamente, le agregan para que el negocio les resuelva. Pero no pueden modificarlo para hacerlo más barato si ya les viene de determinada manera.
Ser tomador de precios implica que no puedes
no pueden imponer lo que no pueden imponer el precio de compra de ellos, ¿no?
Bien.
Entonces, ahora me perdí lo que estaba contando. Ah, sí, que ¿por qué puede darse esto de que un producto cuando compras más sale más caro? Es una hipótesis, pero es una hipótesis que manejan en la Asociación de Supermercados y es que de repente es el mismo producto, no cambia, pero producir el envoltorio más grande termina encareciendo el producto final. Es decir, el producto en sí de repente tiene el mismo valor, pero al fabricante le sale más caro conseguir determinada textura, determinado formato, determinado papel, no lo consigue en el mercado, el color, el tamaño, un tipo de cierre especial para que para el consumidor de repente es imperceptible, uh-huh. pero eso sí puede modificar el valor final y es lo que no tiene que ver con el producto en sí y es lo que hace que termine saliendo más caro un envoltorio u una presentación que otra. Pero bueno, a partir de esto, ¿cuál es la propuesta de Olmos en concreto? Él la explicó ahora en la previa de su intervención en la Comisión del Parlamento, que va a estar a partir de las 10 de la mañana.
Lo que busca es que en las grandes superficies, en los negocios que venden alimentos o productos de limpieza, que tienen más de dos cajas, para no hacerlo tampoco para los diminutos, o en los sitios web, o en las plataformas electrónicas, las empresas tengan que poner, además del precio de la presentación, el precio en una unidad de medida común, digamos, si estamos hablando de aceite será en litros, si estamos hablando de papel higiénico será en metros, y si estamos hablando, no sé, de harina será en kilos. Entonces eso me permite comparar dos cosas de los precios del mismo producto con una unidad estándar.
Ahí va, una unidad de medida común. Él lo explicaba con dos ejemplos, ¿no? El del papel higiénico y también puede ser el de un kilo de algo, ¿no? Arroz, lo que sea. Quiere decir, o sea, lo que plantea Olmos quiere decir que si vos vas a comprar papel higiénico, por más que sean 4 rollos o por más que sean 8 rollos de 30 o 50 metros, te tiene que aclarar en algún lugar cuánto te está saliendo el metro con ese paquete que llevas.
Exacto.
Exacto. ¿Y cómo es que lo defiende? Bueno, que lo que él dice es que no tiene costo para el fabricante o el importador, porque es el mismo producto y nada más hay que agregar en la etiqueta la información que lo que es, además del precio, que se le agregue el precio por kilo, por metro, etcétera, ¿no? O sea, la propuesta de etiqueta que él presenta es similar a la que cuando uno compra queso fresco o compra carne.
Fiambre, sí, cualquier cosa fiambre. A la que estemos acostumbrados a pedir por kilo, lo que sale, ¿cuánto te sale el kilo de mortadela? Tanto, ¿no? Del
claro,
gramo.
Vos
¿no?
mirás el kilo y arriba te dice, como estás llevando tantos gramos, la regla, te hacen la regla de tres, digamos, exacto. Y ya te lo ponen ahí. O sea, la propuesta es agregar un dato a la etiqueta que informa del precio.
¿Sabes qué? Perdona, ahora estoy pensando, voy a hacer la cuenta, yo soy gran comprador de atún, que sale carísimo el atún aparte. El
atún enlatado o atún fresco.
Tenés que, enlatado, tenés que empeñar un hijo más o menos si vas a llevar 6 latas de atún.
Sí, pero
lo que yo digo es, me voy a fijar, porque yo compro las que vienen de A3 muchas veces, a ver si no me conviene comprarlas individuales, sueltas,
sí.
Que también las venden ahí al lado.
Fíjate. Y también hay que probar ese, porque a veces uno tiene prejuicio, como decimos, y capaz que ese sobre que es considerado caro, tampoco es tan caro como uno cree.
Claro, hay que mirar más. Yo tengo que llevar un asesor en números.
Usa la calculadora del celular.
Y después claro. ¿Quién te paga el tiempo, ¿no? De todo este razonamiento, claro. El tiempo adelante de la góndola
sí.
Mirando,
te
haciendo
olvidás,
el cálculo.
Además, haces todo el cálculo y después te olvidás.
No, ni les cuento muchas veces en las góndolas donde hay productos para celíacos y para diabéticos.
Ah, bueno.
No, no, no. Sí. Para mí esa es otra góndola.
Esa es otra góndola.
Eso es inaccesible. Pero a mí me pasó de comparar un producto que yo compro permanentemente, que es un tablet, comparar el precio en todos los distintos lugares donde lo he comprado, decir, acá sale tanto, acá sale tanto.
¿Es el del vaso que después se usa?
Claro, como para tener una referencia de decir, ta, este es el lugar más barato. Y después de que hice todo ese rastrilleo.
Después cambia además.
Te olvidé cuál pero, era el más barato.
Claro. Pero después cambia y después te ponen la oferta en el otro y hiciste todo el razonamiento
sí,
y santo
botón. Acá justo Matilda nos manda ese mensaje y nos dice, bueno, pero haces todo ese cálculo, pero un día y vas al supermercado y te lo cambiaron.
Claro.
Y además, vas a comprar. El barato en tal lado, después lo otro que está la fruta allá, acá, y te olvidás del el tiempo y de repente si vas en transporte, la nafta también.
No es eficiente. Pero bueno, uno puede preguntarse qué pasa con el rol de defensa al consumidor, o sea, si es algo que estamos respaldados, o sea, es un engaño, no es un engaño. Y en realidad es un paso que defensa al consumidor no da. O sea, ¿eso quiere decir que no estemos amparados por defensa del consumidor? No. De hecho, las denuncias que se han presentado en la dependencia del Ministerio de Economía vienen estables en los últimos años, que rondan las 22.500 atenciones de trámites al año.
Tengo entendido que está aceitado el trámite de defensa del consumidor y que realmente...
Se puede hacer digital, hay un traqueo, un seguimiento, o sea, realmente para el que quiera quejarse,
sí,
digamos...
Sí, si te dicen, es el más barato, por ejemplo, de Plaza o está en oferta y vos descubrís que no, que en otro lugar realmente te respalda.
Está. bueno, hubo 22.500 atenciones de trámites al año en promedio, salvo en 2018 que se dispararon a 26.000 anuales. Acá habría que ver por qué, no tengo la explicación. Y en el caso concreto de alimentos, el pico de denuncias también fue en 2018 con 316 trámites, bajaron en 2019 y volvieron a repuntar en el año pandémico 2020 con 274 denuncias. Lo que se denuncia por lo general en defensa del consumidor, los precios es un tema, ¿no? O sea, es una de las denuncias que más aparecen, porque están mal marcados, porque falta la indicación, porque no le agregan los impuestos o porque es un producto tarifado y no me lo están vendiendo al precio que deberían vendérmelo. Pero no existe la categoría de denuncia porque me están aumentando el precio por comprar un paquete más grande. Porque, de hecho, no hay una ilegalidad ahí. Está la cantidad y está el precio. Usted decide, ¿no? O sea, la cuenta la hace usted, pero no hay nada que me estén ocultando. Que yo me puedo confundir, me puedo entreverar lógica... por una información antecedente que yo manejo, bueno, pero no es que haya una ilegalidad en sí. Es una información que los consumidores obviamente agradeceríamos tener porque me facilita la decisión de compra, por lo que en ese sentido nadie podría decir en principio, si se mira de esta manera, que es un proyecto para estar en contra, sobre todo es favorable para el consumidor.
Es el típico que tendría que tener apoyo de todos los partidos.
Es el típico, ¿no?
Y hay muchos proyectos que tienen apoyo de todos, pero ni nos enteramos, ¿no? La típica de sentido común, levantan la manita.
Sí, pero sin embargo, cuando te pones a mirar un poco más, sí surgen algunas voces que no ven con tanto optimismo esto, ¿no? Por un lado están los supermercadistas, que si bien no quisieron salir de manera oficial, algunas personas con las que hablé me planteaban que para ellos una etiqueta con más información puede confundir al cliente, que se termina preguntando, ¿y entonces cuál es el precio? O sea...
No, está, pero eso no implica que dejes de comprar.
Bueno, lo que dicen es que puede ser un entrevero, ¿no? Yo en este caso voy a discrepar con las fuentes, porque me parece que es una cuestión de costumbres, lo que hablábamos, el queso,
la
carne, exactamente. Y aparte es algo que ya se aplica en otras partes del mundo, incluso acá en Argentina, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. O sea, las etiquetas vienen con esa información.
Yo creo que esto no tiene manera de naufragar porque es una tendencia ya con todo el detalle que estamos viendo del etiquetado.
Ya tenemos el antecedente del etiquetado que generó muchísimo debate, pero también está el rol de los importadores de los productos, ¿no? Que no estaban al tanto del proyecto, pero también desde allí lo que plantean es que no es tan sencillo eso de tener especificaciones concretas en las etiquetas y que puede desarrollarse un problema cuando las especificaciones no son las mismas para todos. O sea, cuando tienen que importar, pero acá piden exigencias distintas. Por lo que entiendo de lo que plantea Olmos, en realidad el etiquetado correspondería directamente a la plataforma, al supermercado, y no tendría, llegaría después esa decisión. Por lo tanto, en principio parecería ser que no afecta. Pero ellos tenían ese planteo de, bueno, hay que ver, hay que analizar si esto nos genera alguna cuestión técnica en el proceso de compra anterior que nos termine perjudicando, ¿no? O sea, lo que decía, las etiquetas se colocarían en Uruguay y habría que ver si antes, en pasos previos, podría llegar a afectar decisiones técnicas por el lado de las importaciones. Pero bueno, esa es la propuesta que seguramente los consumidores desearíamos tener ya vigente, pero cuando uno empieza a averiguar, surgen estas voces que hacen que estos matices, la discusión quizá no sea tan sencilla como podemos esperar. Pero bueno, ahora tanto supermercadistas, importadores, fabricantes, van a tener que prepararse para dar sus puntos de vista en el Parlamento y ver si esta ley termina siendo viable y finalmente aprobada, ¿no? Es un proceso que lleva además varios meses de discusión, van comisiones al Parlamento, en fin. Pero el tema ya está planteado.
Bueno, Álvaro nos pregunta o nos hace alguna frase, un comentario. Alguien me dio su papel higiénico. ¿Tiene mismo 30 metros o 50, como dicen? Creo que a nadie nos da para medirlo. Abrimos el envase y lo empezamos a usar. Lógico, pero tendrá todo, dice.
Sí, uno confía.
Tiene que pasar por inspecciones de que la cantidad que... Cuando algo dice que tiene tantos gramos, eso no tiene permiso.
El cliente no lo va a medir porque aparte hasta pierde calidad el papel higiénico. O sea, lo desenrollaste todo.
Y cualquiera que haya ido a un baby shower y hagan ese juego espantoso de medir la panza con el papel higiénico.
Los juegos de baby shower
horribles.
Son todos
ahí todos sabemos que tienen 50 metros.
O si lo llevas a una hinchada y lo utilizas como serpentina.
Ahí va.
El 395 nos dice que en jabón de máquina él lo controla y conviene comprar a veces el chico que el de 4K, dice.
¿Viste?
¿No?
Eso me pasó.
No, que uno
sí.
se pone a mirar y empieza a mirar los ejemplos y seguramente nuestras decisiones de compra cambian muchísimo, ¿no?
Y decís, ¿cuántas veces compré mucho pensando que ahorraba y en realidad no?
Todo el tiempo.
Acá Matilda también nos hace referencia al que hay una denuncia por día, ¿no? Sobre los temas, según los números que vos diste, Caro. Y si le ponen etiquetas especiales, te lo están cobrando más caro porque le tienen que agregar todo lo que es el asunto, ¿no?
El envoltorio.
Claro, Matilda señala que hay que mirar los precios por la web antes de ir al súper.
Sí, pero en la web pasa lo mismo. En la web también pasan, se encuentran estas diferencias, sí. De hecho, algunos de los ejemplos que hablábamos acá son sacados de las plataformas web de los supermercados. No es que están en góndola. Digo, en góndola seguramente sean el mismo, ¿no?
Sí, sí.
O no. Pueden tener políticas distintas también en los supermercados. Decir, bueno, te pongo un precio en góndola y te pongo otro precio en el supermercado.
Pero además lo que vos señalabas, en la góndola actualizan como actualizan en el súper, ¿es al mismo tiempo? O sea, en un día el mismo precio.
No, se encuentran precios distintos.
La web no sé si actualizan.
Hay precios
tan
distintos,
automáticamente,
definitivamente.
¿No?
Sí,
entonces, capaz
sí.
que chocas con eso. O productos que no están, que aparecen al otro día.
Te comentó algo de las bebidas, Olmos. En las bebidas es más claro el panorama, ¿no?
Digo,
un refresco chico, el mismo refresco grande. Ahí sí siempre conviene comprar más grande. Se supone, toda la vida fue así, con el agua igual.
No, no conozco en los plásticos, pero me hablaban desde los supermercados que de repente una botella de vino puede generar una complicación. Mirá, porque hay botellas que se encuentran y botellas que no se encuentran.
Digo, refrescos. Agua o jugo de naranja es un clásico que cuanto más compras, te sale más económico.
No consiguió ningún ejemplo, por lo menos no lo hablamos.
No encontró ejemplos en la bebida.
Pero bueno, hay que hacerlo y ver. Hay que analizarlo, ¿no?
Bien, hay que hacer la cuenta.
Digamos. Hay que hacer la cuenta. A ver si conseguimos a los asesores de
Yo creo que ahí la
precios.
Cuenta es más fácil de hacer y... Cuando la haces al voleo, conviene comprar el agua, ponerle el bidón...
Claro.
Siempre te resulta
sí.
más económico.
El bidón siempre.
O la botella de 2.25 de agua sin gas te va a salir más barato que si compras varias de litro o
de medio litro.
Que
salen carísimas al final. Eso es cierto, sí. Ahí creo que está bastante claro.
Bueno, Caro, súper interesante, querida.
Bueno.
Ojalá salga este proyecto.
Por el bien de todos y
hoy,
que todos
Mariano,
tengamos un mejor bolsillo.
Mariano, Andrés y yo enfrente a la góndola. Hoy vamos a estar tipo 2 horas así.
Y yo los voy a llamar para que me asesoren a todos.
Sí, un palito que se llevan los supermercados es que muchas veces los precios de los productos no están señalados cuando vos vas a comprar, ¿no? Algunas veces tenés algún lío en la caja. Porque,
bueno, pero para eso sí tenés defensa del consumidor.
¿Sí? Claro.
Ahí sí estás respaldado por defensa del
porque
consumidor.
Porque a veces no están los carteles, ¿viste?
No.
O a veces hay un cartel de oferta.
A veces un
cartel de oferta y el código cuando lo pasás por caja no representa esa oferta que se puso porque no se actualizó.
Y en ese caso gana el cliente.
Sí,
o
siempre.
Sea, eso ya está, creo que aceitado. O sea, vas a caja y decís, no, acá el precio que me marcaban es este y lo gana el cliente. Creo que no hay vuelta de que no.
Pero
o sea,
no
cuando uno
tenemos...
se da cuenta de eso, se tiene que quejar.
Claro, pero hay gente que es especialista en quejarse. Yo, por ejemplo, no me gusta mucho quejarme. Me da un poco
no.
de vergüenza. Hay gente que va y pelea y
uno
la gana,
tiene que saber
pero...
qué batallas dar.
No, claro, hay que elegir las batallas.
Claro.
Yo no peleo nunca, pero lo que sí me agarré la costumbre últimamente es de chequear el ticket una vez que salgo una compra grande en un supermercado, porque me ha pasado eso, de que diga oferta tal cosa y después en la caja el código no refleja esa oferta. Quizá por mala intención, sino porque no se actualizó el sistema.
Exacto.
Pero conviene revisar porque muchas veces no se respeta y te lo cobran al precio de antes.
Claro. Si hay muchas cosas para mirar en todo lo que tiene que ver con consumo en el supermercado.
Sí.
Y cuidado del bolsillo.
Yo creo que la que va a estar 5 horas en el súper la próxima vez que vaya es Carolina.
No, por supuesto que no.
Para empezar,
no voy al supermercado, compro todo online.
Ah, mirá.
Qué
yo te digo que este informe, el informe de la tarifa de UTE, este informe, todo, nos viniste a arruinar la vida, Carol.
No,
¿qué pasó?
A solucionar,
y a mí
¿no?
misma, ¿no?
O a darnos cuenta que lo que gastamos, que no nos damos cuenta y que nos sacan dinero, ¿no?
Ahí está.
También otro palito para la super, que pongan más lugares para poder leer los códigos, ¿no? Muchas veces uno se pasea por todo el supermercado para
buscando
encontrar un lugar.
Buscando un precio.
Sí, a veces cuando vas a buscar el precio, porque no está, justamente tendría que haber más lugares. Y hay supermercados que no tienen. ¿No? Tienen pocos, por lo menos, o los que están rotos.
Sí.
Hay un lío
es
ahí.
Es cierto
también,
eso.
¿No? Es un beneficio para el cliente para después elegir y comprar, ¿no? Pues en definitiva...
Qué útil que es en los días, ¿no? cuando tienes que comprar regalos, algo que nunca tiene el precio marcado, día del niño, ponele. Entonces vas con todos los regalos con el carro y vas mirando en la máquina de precios y este sí, este no, este sí, este no. Gracias, Caro, un placer.
Bueno, por favor.
Gracias.